Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast sobre nuestra experiencia en el extranjero. Hoy estamos aquí, cuatro estudiantes de la Universidad de Leeds, que estuvimos en España y México. Yo me llamo Hasi y yo estuve una mitad en México trabajando y la otra mitad estudiando en Bilbao. Hoy estamos aquí con Sosha.
Hola, pues yo estudio francés y español y pasé mi año extranjero a Málaga.
Hola. Me llamo Emily, estudio ruso y español y pasé 3 meses en Granada en una escuela de lenguas.
Hola, me llamo Madi, estudio español con política y pasé el primer semestre estudiando y segundo trabajando.
Pues bienvenidas. Entonces, Emily y Sosha, ustedes las dos estuvieron en Andalucía. Cuéntanos qué tal su experiencia.
Pues para mí lo pasé muy bien, me encantó Málaga, pero lo más importante es que la universidad estuvo bastante diferente de aquello en Leeds. Por ejemplo, se estructura la universidad de manera diferente, hubo una cohorte de mañana y de tarde, y yo por suerte tuve las clases por la mañana. Y claro, los grados de la universidad diferencian también de aquellos en Leeds. Entonces yo, como dije, estudio francés y español, entonces escogí una asignatura de francés como idioma extranjera. Además, también tuve la oportunidad de elegir una asignatura nueva como la historia del arte, y eso era con el primer curso. Entonces, sí, en cuanto a la estructura académica, lo pasé muy bien, estuvo bastante flexible y mi opción era bastante abierta. Y Emily, dijiste que estudiaste en una escuela de lengua, ¿cómo
fue? Sí, fue un curso de C1 y tuvimos 4 horas cada día, 5 días de la semana. Y fue más intenso que la Universidad de Leeds porque solo había 4 personas en mi clase, todas, de Leeds. Y el foco principal de las clases era la gramática. Y la cultura fue como una asistencia al tópico, pero todo era centrada de la gramática española, lo que me ayudaba mucho.
Así, qué bien. ¿Y qué te pareció los grupos y la clase? ¿Estudiaste con las mismas personas durante el curso?
Sí, 2 meses de,
ah, bueno, sí,
de
sí.
Nosotras.
Bueno, sí, para mí era un poco diferente. Estudié con diferentes personas en cada asignatura, básicamente. Pero lo que me pareció muy interesante es que en Málaga, por lo menos, los estudiantes se quedan juntos durante todo el curso. Es decir, estudian las mismas asignaturas, los mismos temas, durante, 3 o 4 años con las mismas personas. Y eso me pareció bastante extraño también, porque, bueno, en Leeds se ve una variedad de caras, una variedad de personalidades, entre una variedad de asignaturas. Pero por lo menos yo tenía una experiencia un poco diferente de los estudiantes nativos. Pero sí, lo pasé bastante bien. Y chicas, ya así, Madi, también estudiaste. ¿Qué os pareció?
Para mí, bueno, fue un encanto. Como hemos dicho, es bastante diferente al este sistema de Leeds. Me parece muy similar al sistema de colegios en Inglaterra, porque hay clases pequeñas, más horas de contacto, y también, como has dicho, Dosha, los estudiantes quedan en la misma clase durante todo el curso. Para mí, estudié en la Facultad de Humanidades y tuve la oportunidad para estudiar nuevas cosas, por ejemplo, un curso en el marketing, por ejemplo. ¿Y tú, Jassi?
Bueno, Deusto es muy, muy, muy pequeña la universidad donde yo estuve, pero me gustó mucho porque había una comunidad muy pequeña de estudiantes internacionales, pero lo que pasó fue que había una cultura muy pija en la universidad, que ya sé que me imagino que a ti debería de haber pasado, pero ya que Deusto es tan pequeño, la verdad es que, perdón, escuelas privadas de, bueno, hay como 5 o 6 escuelas privadas en Bilbao, entonces ya todos casi se conocen. Pero me gustó mucho la ciudad y la integración de los estudiantes extranjeros en Bilbao, ya que la universidad tiene actividades extracurriculares, ya que es una universidad privada. ¿Pero a ti te pasó eso también?
Sí, a mí también, porque mi universidad tiene muchas oportunidades para conocer gente, para unir a grupos y también jugar deportes. Y CU San Pablo es una universidad católica. Y no sé si tu experiencia es lo mismo, pero tenemos misa, tenemos un capillo, tenemos una cura, y la presencia de la religión católica es muy fuerte, y es algo que me parece muy interesante porque en Inglaterra no tenemos ese tipo de religión en universidad, es más en grupos separados. Sí, ¿qué piensas tú?
A mí, bueno, lo que pasó fue que al principio sí tuvieron misa como al comenzar el semestre, pero aparte de eso, en la Semana Santa algo, pero nada de, no sé, no se notaba la religión entre los estudiantes ni nada.
Ah, pero sí, es muy, muy interesante porque, bueno, en mi universidad pública no hubo ninguna mención de religión, o tal vez, bueno, sí, las celebraciones que ocurrían por la calle, pero sí, no puedo imaginar una experiencia universitaria donde, sí, la religión puede tener una influencia tan, tan importante como has mencionado, Maddy.
En Granada creo que el catolicismo es muy fuerte, pero más en sentido de la cultura, de la región. Por ejemplo, siempre tuvimos conversaciones con nuestras profesoras sobre las festividades o la historia de la feria o algo, pero nunca había como ese es totalmente católica o tiene una influencia tan fuerte de religión. Fue solo como algo tener en cuenta.
Sí, claro, bueno, Málaga, como tal vez ya sabemos, es una ciudad donde se celebra celebraciones católicas de manera muy fuerte, como la Semana Santa. Mucha gente viene a Málaga para festejar y para pasar la Semana Santa en un grupo colectivo. Pero ya, bueno, en cuanto a la universidad, dado que estudié una variedad de asignaturas con una variedad de personas, no hubo esa influencia.
Es interesante porque Madrid no es una ciudad muy católica, porque es el capital, y pues es interesante para mí que mi universidad fue tan católica en una ciudad que es laico. No sé, bueno, más laico que Granada, por ejemplo,
sí,
o que Málaga. Y no sé, porque tenemos, bueno, hay charlas con una cura, hay oportunidades para hacer un viaje religioso, no sé. Es una parte muy importante de la cultura universitaria. Sí.
Bueno, qué bien. ¿Y cuáles diferencias habéis notado, entonces, aparte de la religión?
de Leeds.
Bueno, sí, sí. Porque a mí, bueno, dado que mi universidad era pública, estimo que se paga mucho menos que una universidad privada, y por eso la calidad de tecnología me pareció más baja. O sea que en cuanto a Leeds, se ven unas pitarras electrónicas por todas las partes, pero en Málaga no tanto.
En la universidad privada, bueno, en la mía, sí tuvimos algo de pizarras electrónicas, pero eso era lo único. O sea, que tuvimos también como pizarras, bueno, de normales. Pero también creo que se notaba una cantidad de inmadurez muy alta en la Universidad de Deusto.
Ah, ¿en serio?
Sí, ya que, o sea, yo tuve clases con los de primero, pero creo que hay que acostumbrarse en si alguien se va a Deusto por esa inmadurez con los, bueno, tienen como 17, de hecho, 18, entonces.
Claro. Sí, sí.
Volver al tema de tecnología. Encontré que en Granada había mucho más papel y no traía mi, ¿cómo se dice? Laptop.
Portátil
sí. A clase, porque siempre era un papel, un
boli.
Sí, fue más sencillo.
Ya, bueno, era lo mismo conmigo en mi caso. Sobre todo durante los exámenes hubo que escribir a mano las respuestas, memorizar lo que quería hablar y escribir y analizar. Y eso me pareció, bueno,
me disfrute más.
¿Sí?
Sí.
Sí.
A mí no. Yo prefiero tomar mi tiempo, no sé, pensando y escribir un ensayo de manera más, no relajada, pero
me gusta la velocidad
de escribir. Bueno, pues me alegro por tu parte.
Sí. Mi experiencia fue diferente porque, bueno, tuvimos EduRAM, tuvimos Microsoft 365, tuvimos todo. Mm. Es muy parecido a ir a una universidad en Inglaterra. Pero lo que me sorprende fue, bueno, el tamaño de clases y cómo hay menos enfoque en los exámenes. Hay más enfoque en la teoría y en la práctica que los ensayos, por ejemplo.
Ah, vale.
Sí.
Pues diríais que no sé, que tu estilo de aprender o ser estudiante desarrolló después de tu experiencia en esa universidad. Porque para mí, dado que el método era bastante diferente, o sea, que el enfoque era de memorizar en vez de pensar críticamente, pero dices que era más práctica, bueno,
sí,
de la manera.
Sentí como estaba en colegio infantil, por ejemplo. Tuvimos que leer un libro cada mes. Tuvimos que ir a viajes para ir para visitar museos.
Ah, bueno, sí. con tu, bueno,
con mi, parte con mi clase. De
tu... Ah, qué sí. Bien, qué bien, qué interesante.
Fue muy interesante que en Leeds, sí.
La mía fue muy fácil. Tuvimos como clases, bueno, tuvimos exámenes como cada semana.
Ay.
En Deusto. O sea, pero te acostumbraste.
Sí,
y
claro.
Empezaste a, bueno, estudiar poco a poco.
Mm.
Y eso me gustó mucho, pero no tuvimos nada de excursiones ni nada. O sea, nos quedamos en clase todo el tiempo.
No.
Y
bueno, sí.
Fuera tuvimos viajes por la ciudad.
¿Sí? Sí.
Como a la cafetería, la...
¡Qué bien!
La churrería, ¿se dice?
Sí, sí, sí.
Y fuimos a un tienda de graffiti.
Interesante.
Sí. Muy bien.
Dale.
Pero pienso que era porque mi clase era de solo 4 personas, pero fue divertido.
Sí.
¿Y cómo se acostumbraron a la xenofobia? Porque en mi experiencia nos tocó mucho, bueno, mucha xenofobia. Hasta los profesores eran muy, muy desagradables hacia los extranjeros.
¿En serio?
Sí, que siempre nos llamaron los Erasmus. Mm. Así, y nos dieron como un tratamiento muy feo, la verdad.
Pero, ay, a mí no.
No, a mí.
Pero mis profesoras se llamaban amantes de kiris. Y solo querían ser profesoras para los ingleses o algo. Pero creo que había una diferencia entre el tratamiento de los ingleses a los estadounidenses.
Claro,
porque
sí, claro, sorprende.
Sí, mi profesora decía que los estadounidenses no eran europeas. Mm. Y era diferente de cultura y fue algo menos similar a nosotros. Pero
no, para mí mi tratamiento fue muy bien. Sí, aún es más favorable que los estudiantes españoles, porque los profesores querían hablar conmigo en inglés para practicar, pero también me dieron más oportunidades, más... bueno, fue un tratamiento muy preferencial que otros estudiantes, pero en mis clases, bueno, tuvimos estudiantes de Guatemala, de México, de Francia, y pues hay un, bueno, hubo un grupo grande de estudiantes de Erasmus, y pues yo como la única inglesa fue algo muy, bueno, muy...
popular.
Sí, popular, cool, muy cursi, sí.
Sí. Bueno, en mi caso, bueno, no noté, bueno, ejemplos de xenofobia, pero sí que no, se notó una tal vez interacción diferente que tal vez, bueno, la rapidez con la cual alguien puede, bueno, un profesor puede, con que hablaría o hablará. Pero no impactó mi, bueno, la calidad de mi aprendizaje o mi experiencia universitaria, pero aún con los estudiantes tal vez no estuvieran tan acogibles o acogedores para, no sé, para crear una atmósfera bueno, buena para los extranjeros.
Sí. ¿Y en las calles qué pensaste? Porque para mí, mi amiga con quien estaba parece menos española que yo, y había un tratamiento completamente diferente entre nosotros. Por ejemplo, la gente hablaba conmigo en español y a ella en inglés, pero en inglés muy
básico.
Básico. Mm. Y ella hablaba muy bien español, pero era algo de apariencia o de xenofobia, no sé.
Sí. Bueno, pues Málaga es una ciudad muy turística, entonces sí, el centro de la ciudad siempre está llena de, bueno, turistas, personas extranjeras, entonces es normal ser extranjero en Málaga.
Sí, lo mismo en Madrid, porque,
claro,
bueno, hay tantas turistas, pero en mi experiencia, mi compañero de piso experimentó lo mismo que su amiga, porque él tiene pelo rubio y es muy alto y pues parece muy británico. Y cuando estábamos juntas, bueno, toda la gente habla con nosotros en inglés, pero cuando estuve sola, en español para mí.
La neta, para mí en Bilbao, ya que es una ciudad bastante pequeña, todo el mundo hablaba con mis amigas británicas en español, y fue una expectativa de solo hablar en español, y creo que fue más difícil para la gente que no hablara nada de castellano allá, que solo estaba ahí de intercambio para aprender algo de español para hacer un semestre de intercambio,
¿no? Claro, sí. Uh-huh. Sí. Si no conoces, bueno, la manera de interactuar o si no sabes la lengua, claro que habrá una distinción.
Sí, claro. Y creo que existe también una cultura de separación entre los vascos, porque hay gente que es muy cerrada, que es muy como que quiere ser independiente en Euskal Herria, y hay gente que quiere la Unión de España, que les da igual, pero entonces con la gente independentista es mucho más cerrada, y entonces el tratamiento siempre es un poco como, aunque seamos, hasta que seamos amigos, no te conozco, básicamente. Sí. Y eso es muy difícil.
Mm. ¿Y qué tal tu experiencia con la lengua vasca, con euskera?
Con euskera lo pasé muy bien porque en Deusto ofrecían una clase de euskera básica como de nivel A1.1 o algo así, pero fue muy como común tomar esa clase, ya que para pasar solo para, o sea, para este hacer la,
¿recibir la nota?
Sí, como recibir la nota de como 50% para que sea suficiente para el LEADS, solo tenías que asistir. Entonces, todo el mundo lo tomaba y lo aprendimos, bueno, como algo muy básico, pero es muy, muy, muy difícil de aprender. Entonces, aprendimos nada más que algunas palabras, cómo decir, o sea, tengo una hermana. Pero sí, lo pasamos muy bien y nos gustó mucho aprender algo de la cultura de la euskera también.
¿Y trabajasteis? ¿Cómo fue?
Bueno, sí, yo trabajé en un colegio internacional británico afuera de Madrid, y para mí, bueno, prefiero mi experiencia estudiando, pero con lo de trabajo, bueno, fue genial. Fue una experiencia. Trabajé como un auxiliario de administración y aprendí cosas muy importantes y útiles para mi carrera futura, pero en cuanto a mi lengua, no tuve la oportunidad para hablar español tanto como en universidad. Bueno, casi como...
Bueno, yo la verdad, o sea, yo trabajé en una empresa de... Bueno, una ONG verdaderamente, como intern, como nos llamamos, de marketing y comunicaciones, pero no me pagaron nada. Pero al mismo tiempo fue una experiencia muy, muy, muy buena, ya que pasé todo el tiempo hablando en español. Yo fui la única inglesa y no hablé en inglés creo que por 6 meses en total. Y eso fue muy, muy, muy bueno para mi español, yo creo.
Sí, como integración total. Sí.
Entonces, yo diría que trabajar, o sea, la cultura es muy diferente y hay como menos integración con la gente de que está ahí de para hacer prácticas, pero no sé cómo lo pasaste tú como intern.
Bueno, mi experiencia fue un poco diferente porque fue un colegio británico, y pues si hubiera trabajado en un agencia, no sé, de marketing, quizás lo hubiera hablado más español. Pero cuando estaba trabajando como un recepcionista, eso fue mi oportunidad para hablar más español con padres, con alumnos, con sí, personas de servicio. Y también el colegio fue dividido entre la facultad de ingleses y la facultad de españoles, y pues fue una separación porque los alumnos tienen que hablar solamente en inglés. Los alumnos no pueden hablar ni una palabra en español para que mejoren su inglés.
Claro.
Sí, sí. Y pues fue difícil porque la escuela, bueno, tiene niños. Bueno, niños recién nacidos, por ejemplo, de 6 meses, ¿no? En serio. Y los peques hablan una mezcla de español e inglés. Y sí, fue interesante porque dicen cosas como, me gustan tus nails. Y es como, ¿qué? Pero sí, fue genial. Fue una experiencia bueno, interesante, sí.
Y bueno, ¿encontrasteis el trabajo difícil? O sea, en cuanto a bueno, las actividades laborales.
Para mí lo más difícil fue entender las instrucciones, porque me los daban en español, claro, pero a veces fueron como, fue vocabulario muy, muy, muy específico, como este, carpeta, que, y, o sea, fondo, como cosas que necesitaba saber para usar Canva, que nunca había hecho. Y también fue muy difícil, difícil cuando hacía como, bueno, llamadas en español a este, miembros de la cámara, ya que tuve que tomar notas y tuve que presentarlo todo a mi jefa. Pero sí, ¿y tú, Madi?
Me va a ser lo mismo en cuanto a las llamadas, por ejemplo, y en cuanto a las hablando con padres, por ejemplo, porque tuve que usar usted y es un poco difícil para pensar en usted y pensar en español y pensar en lengua formal.
Sí, mantener el sí, registro.
Sí, todas las cosas al mismo tiempo para que no ofendieron un padre, por ejemplo, porque sí, son padres importantes. Y pues, pero sí, fue genial, fue divertido a veces porque tenemos ferias y excursiones, pero fue, bueno, mucho trabajo para una persona y estuvimos un grupo de casi 10 interns, sí.
Mucho. Y bueno, ¿qué opináis? Pues, ¿pensáis que trabajar o estudiar es mejor para integrarse en la cultura?
Bueno, creo que hay que en cuanto al trabajo, hay que buscar un trabajo con integración total, yo creo, para integrarse. Pero este, estudiar también tiene muchas ventajas, de poder conocer a estudiantes españoles de su edad, de conocer a otros extranjeros de otros países y también, particularmente en España, yo me imagino, encontrar a gente de América Latina para practicar.
Sí.
Y conocer a otros.
Claro, sí. Creo que ser estudiante, bueno, hay mucho más tiempo libre. Entonces se puede viajar un poco, se puede aprovechar las festividades o lo que pasa en la ciudad. Sí. ¿Qué opináis?
Porque solo era en Granada. Estaba en Granada por 3 meses. Fue difícil viajar a lugares muy lejos. Pero con grupos como Best Life o no sé.
¿Y qué es Best Life?
Como un grupo de Erasmus,
uh-huh,
para conocer a otra gente y ir a lugares como la playa o fuimos a Marbella.
Ah, qué bien.
Sí,
sí, también tuvimos 2 grupos en Málaga. ESN, que es Erasmus Student Network, y MSI, no acuerdo las palabras, sí, pero sí, grupos para los extranjeros o tal vez para los estudiantes que organizaron actividades como ir a la playa, jugar voleibol,
pádel, sí, siempre todo, voleibol. Sí. Voleibol, el tinto de verano.
Sí, siempre.
Existen lo mismo en Madrid como City Life,
uh-huh,
y es una organización que organiza viajes, excursiones, hasta en Marruecos.
Sí, 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 también era
es muy popular. Yo no fui, pero tengo amigos que sí. Y pues sí, diría que estudiando es muy divertido. Bueno, tienes mucho tiempo libre y la oportunidad para conocer gente en un lugar menos formal que en trabajo, cuando la gente son importante y a veces no tienen tiempo para una extranjera. Pero sí, te diría que si puedes, los dos, si no, estudiar.
Sí, y tienes la ventaja de Turing Scheme.
Sí,
sí, es cierto.
Si estudias, y es excelente para tener una cantidad de dinero flexible y que te da la oportunidad de viajar o gastar en las tiendas, cualquier cosa.
En las salas.
Yo diría, bueno, en como respuesta a lo que dijo Maddy de la gente no sea, que no es tan acogedora en el trabajo, yo creo que es, bueno, yo aconsejaría a una persona que se vaya a América Latina para encontrar a gente acogedora, ya que hay una cultura de todo el mundo es familia, de mi casa es su casa, de, bueno, tal cosa, de, y es muy fácil de hacer un plan. Y sí.
Sí, más que en España.
Yo creo que sí. Fue muy interesante porque yo hablé con unas chilenas en España mientras ahí y me contaron las razones por las que es así. Dijeron que era como algo que tenía algo que ver con el colonialismo, que hay una mentalidad de siempre tener que ser acogedora al extranjero porque bueno, sí. Desde que empezó el colonialismo en América Latina. Y eso fue muy interesante. Lo único malo de también estar en América Latina, al contrario, es que siento que hay una cultura de trabajar mucho. Y no sé, como hay algo de... O sea, el trabajo no está nada remunerado. O sea, las prácticas son muy... Casi todos son... gratis, o sea, no te pagan nada y hay que encontrar familia con quien quedarse para aprovechar.
Bueno, bien, y Emily, tú y yo estuvimos en Andalucía y bueno, ¿cómo te pareció esa diferencia con el resto de España?
Pues no tengo experiencia en otras partes, pero al principio el acento era muy difícil entender.
Estoy de acuerdo, sí.
Y es muy fuerte, pero pienso que te acostumbras. Al menos que haya alguien que es del pueblo.
Sí, eso sí.
De la provincia más grande. Sí. Por ejemplo, tenía un compañero de piso de, no sé cuál pueblo, pero su madre nos visitó y no entendí nada, ni una palabra. Porque su acento era tan fuerte y tan andaluz
que sí, no, ya entiendo, nada. Sí. Tuve una profesora que hablaba muy, muy rápido y sí, me costó mucho entenderla y, bueno, apuntar todas las notas. Por lo menos me parece que el acento latinoamericano a veces es bastante, bueno, mejor de aprender, no, entender aún. Más relajado.
Más clara.
Más clara, sí. Pero los andaluces se olvidan la mitad de la palabra.
Sí. Sí, siento que, bueno, yo recomendaría a alguien que se vaya a México o Colombia porque son los más fáciles. O sea, variedades del español para entender. Pero no. El acento de Madrid es muy neutral, ¿verdad?
Sí, más o menos. Es muy neutral. No hay cosas difíciles. Es más como el rapidez con que la gente habla. Pero sí. Pero también en Madrid hay palabras que solamente son madrileños. Por ejemplo, bueno, usan tía y tío para describir amigos. Y también porfi. Nunca por favor. Nunca porfa. Porfi. Es muy común. No sé por qué.
Wow, qué fascinante.
Sí, no, pero sí, es más como slang que nada, sí.
Sí, en Granada siempre es, en lugar de ado, es au.
Au.
Como
sí, que, lo mismo, sí, en Málaga.
Sí, no puedo pensar en ejemplo. Sí. Pero siempre au o ay. Gracias.
Ya.
Sí.
Sí, por lo menos no estudiamos en Sevilla.
Sí. Bueno,
sí. Demasiado.
Sí.
¿Alguien tiene una experiencia menos agradable en tu experiencia?
Bueno, a mí me robaron la cartera en México. Salí una sola noche en toda mi estancia en México y la única vez que salí, sí me lo robaron. O sea, en la calle tenía la bolsa abierta y pensé, bueno, lo tengo aquí como agarrado por la mano y todo, pero no me fijé y me lo robaron. Y lo mismo pasó a mi amiga, pero entonces fue una experiencia total intentar reemplazar los documentos, pero, o sea, perdí como lo equivalente a como 40 libras y tardó un mes en arreglar todo, pero ya. ¿Ustedes? ¿Alguna experiencia?
Mío no es negativa. Es una noche, mi compañero del piso y yo, por accidente, dejamos nuestro piso sin nuestras llaves y nuestra propietaria no vive en Madrid, vive lejos, y pues por casualidad, bueno, por suerte, hemos dejado la puerta del balcón abierto y hay un hombre muy bueno, como tipo de ladrón. Bueno, un hombre caminando al calle, y pedimos para ayudar, y él dice, sí, claro, y entró en nuestro piso, y él intentó abrir nuestra puerta con una tarjeta. y él no podía, y pues... dejar nuestro piso y entro por el balcón. Pero estábamos en la planta 2.
Bueno,
adiós. Sí, este hombre escaló todo el edificio para entrar nuestro piso. Qué y raro. Abrir desde dentro. Y fue así, el hombre fue genial.
¡Órale!
Fue un superhéroe, pero sí, es bueno... Un poco, bueno, tenemos mucha suerte que el hombre no,
claro, sí,
no
claro.
Hice nada, pero sí. Positiva.
Qué extraño, sí.
Nadie en mi piso habló español. Solo yo. Y la propietaria era muy, como, no sé cómo decir, pero sneaky. Sí. Y solo siempre quería más dinero o inventó a las cifras de los impuestos o algo. Y todos no estuvimos contentas con su comportamiento. Pero yo era la única persona que podía decirlo.
Sí, claro.
Y había como 4 personas del piso en la cocina y ella. Y yo como, ¿qué dijiste?
Yeah.
Bueno, voy a decir. Y era muy complejo, pero al final no fue tan estresante, pero sí, mucha presión.
Sí, imagino. Pues en mi caso tuve, bueno, digamos, bastantes problemas con un compañero de piso y tuve que mudarme y todo, y el propietario no estuvo tan agradable tampoco. Pero sí, pude encontrar un piso nuevo viviendo con solamente chicas, y eso me parece mucho más mejor. Entonces aconsejaría a alguien depende de las actitudes y las prioridades, pero encontrar con el mismo sexo o género de persona por lo menos me ayudó a sentirme más cómoda. Y todo. Y bueno, evidentemente el apagón, los que estuvieron en España, eso era un inconveniente de
una locura
de vivir en España.
¿Cómo les afectó el apagón a ustedes?
Estaba trabajando.
¿Sí?
Sí, estaba trabajando en la mitad de trabajo y los luces apagaron. Y mi jefe me dijo que, bueno, tienes que trabajar, tienes que continuar. Y pues sí, trabajando todo el día sin luz, porque tuvimos un generador con wifi.
Menos mal.
Sí, podemos continuar, pero el problema es que cuando el día termina, bueno, tuvimos casi 70 alumnos sin padres que necesitan los autobuses y no hay semáforos. Y pues no podemos salir de la escuela hasta las 8 en la tarde con peques de casi 2 años. Sí. Y no hay, bueno, no hubo comida, no hubo nada. Sí, porque los fregadores, bueno, neveras no están funcionando. Y pues fue un problema muy grande.
Sí, qué pesadilla.
Sí. ¿Y tú, Emily?
Pues no tenía dinero en efectivo, así que no podía comprar nada. Y era un poco problemático, pero el problema principal era que en mi piso no había como velas o torch, no sé. Y tuve que cocinar con el luz de mi Kindle para ver. Y no tuve como mucha comida. Y era como pasta con pesto cocinado a luz del Kindle.
Algo simple. Sí, yo por suerte tuve, tuve dinero en efectivo. Siempre tenía esa dinero de emergencia. Y en ese momento me ayudó mucho. Podía comprar esas velas, comida. Porque, bueno, todo en mi piso era electrónico. Entonces no pudimos cocinar ni nada. Y aún en mi caso, el agua no funcionó. Entonces yo y mi compañera de piso fuimos a la playa con botellas enormes, no sé, 8 litros. Y sí, coleccionamos el agua para, bueno, por si acaso tuviéramos que, no sé. Porque nadie supo cuánto durará el apagón. Pero sí, bueno. Me estresó, pero está bien. Estaba relajando, leyendo, entonces no me afectó tanto.
Bueno,
no me di cuenta de que... Porque había sol, entonces sí. No tenía que usar la luz o la electricidad en este momento.
Mi casa era muy antigua. Mm. Antigua. Y, pues, afortunadamente tuvimos butano en vez de la electricidad para el agua o algo. Pero... unas semanas después tuvimos el problema de cambiar el butano.
¿Ah, sí?
Y imagino. No sabíamos cómo hacerla y había como gas en el aire y tuvimos que dejar de la casa y ir a la tienda con botellas tan pesadas y era mucho estrés, pero...
Pero así se aprende, así se desarrolla, sí.
Sí. A mí no me afectó nada, o sea... Sí, por como 45 minutos, pero después, o sea, que Bilbao y el norte de España estaba casi completamente bien. Sí, entonces,
qué suerte. ¿En serio?
Qué suerte, sí, o sea, yo estaba en Pull&Bear con mi amiga cuando pasó y ella sacó algo demasiado rápido de la caja y dije, no, hay que hay que dejarlo adentro porque si no va a pasar algo. Y después el apagón y yo dije, no, es su culpa. Obvio no, y nos damos cuenta de todo, pero de inmediato nos fuimos a Mercadona como para coger algo, pero seguían sirviendo las, o sea, podías pagar con tu tarjeta todavía, y después nos fuimos al parque, y yo le mandé un mensaje a mi mamá, todavía funcionaron los datos, y le mandé mensaje diciendo, hay un apagón nacional, estoy bien, estoy en el parque, hace sol... Y después en 45 minutos empezó a encender las fuentes del parque.
Sí.
Y nos damos cuenta y después regresamos a mi casa y estaba todo el wifi. Ya,
¡qué suerte! Bueno,
entonces yo... Bien.
Bueno. En la escuela solo los estadounidenses tenía como data.
¿Sí?
Sí, porque usaban sus como SIM cards de los Estados Unidos todavía. No sé por qué. Pero les ayudaba.
Qué bien.
No. Y para terminar, ¿qué deberíamos aconsejar a estudiantes para su año en el extranjero?
Yo diría que es importante encontrar algo que disfrutes y apuntarse. Como yo fui a un club de correr y me ayuda a conocer a los españoles y conocer a otros ingleses que estaban en Granada. Y fue algo que me disfruté mucho.
Pues yo diría que hay que disfrutar, hay que aprovechar y gozar la vida, porque bueno, la cultura es diferente y solo se queda en ese país durante, no sé, 10 meses, por ejemplo. Y aunque tal vez habrá dificultades o situaciones estresantes, será un momento donde se desarrolla mucho, muchísimo. Entonces hay que encontrar tiempo para, bueno, relajar y apreciar lo que se logra en esa vida diferente. Y bueno, y obvio, tener dinero en efectivo siempre, por si durante las emergencias.
Sí, yo como persona nerviosa que me fui, bueno, muy ansiosa de que algo se fuera mal en cualquier situación. Entonces yo diría como hay que irse con la expectativa de que algo mal va a pasar. En algún momento, no sabes en cuál momento te va a tocar, como el apagón, como el robo de mi cartera, tal cosa, pero hay que ir con una mentalidad positiva y con mucha resiliencia, ¿se dice? Sí.
Bueno, aconsejaría que, bueno, disfrutarlo. Sí, intentar todo, pero al mismo tiempo relajar, como has dicho, Zosia. Y también viajar. Bueno, vas a estar en España, en Europa. Los vuelos son, bueno, no son muy caros y puedes viajar a nuevos sitios y sí, viajar dentro de España. Sí, gozar todo.
Qué bien, qué mágico.
Sí, bueno, muchas gracias a todas por ser parte del podcast y qué emoción estar todas juntas reflexionando sobre nuestra experiencia. Y muchas gracias a a nuestra audiencia por escuchar. Y bueno,
gracias. Adiós. A todos.
Adiós.
Adiós.